entrevista en Buenos Días Metrópoli.
La semana pasada se dieron a conocer las propuestas para solucionar la saturación vial que a diario registra la avenida López Mateos, máxime ante cualquier accidente o incidente en esta vía. Para hablar del tema y sobre todo recapitular lo que serían las obras más importantes, saludamos en la línea telefónica al secretario de Transporte en Jalisco, Diego Monraz. Secretario, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Gusto, Griselda y Ricardo, buen día a ustedes y a todo el auditorio, a la orden.
Bienvenido a este espacio, secretario. Pues platícanos de entrada, antes de ahondar en el tema, recuérdenos cuáles son estas alternativas que, de acuerdo con el análisis de los especialistas, podrán traducirse en una solución a los problemas viales al sur de la ciudad.
Bueno, lo primero es recordar que el plan integral de movilidad es para el sur de la ciudad, no solo para López Mateos, ya que abarca un perímetro, un polígono muy amplio, que va desde la carretera a Chapala hasta Mariano Otero. Es prácticamente todo el sur de la ciudad, de esta gran área metropolitana de Guadalajara. Y también recordar que este resultado es producto de un amplio análisis junto con la ciudadanía. No solamente fueron especialistas, también usuarios de las vías, vecinos, habitantes, empresarios, académicos, etcétera, opinaron, participaron con más de 46,000 participaciones, y durante los meses pasados la Secretaría de Planeación junto con el IMEPLAN estuvieron recapitulando. Este, digamos que es el antecedente para dejar en claro que es un plan integral que observa y analizó todas las problemáticas, las variables y también un espacio geográfico muy amplio. Segundo, precisamente la respuesta que se da ya desde el gobierno del estado, en donde participaron varias secretarías, donde estuvieron también participando varios equipos técnicos, ingenieros, financieros, urbanistas, etcétera, da como resultado que se planteen 6 líneas de acción. La primera tiene que ver precisamente, y es una buena noticia, con el transporte público. Y digo buena noticia porque creo que ya todos tenemos más claro que el transporte público es la columna vertebral de la movilidad de una gran metrópoli como Guadalajara. El segundo punto tiene que ver con la interconexión y rutas alternas, o sea, el crecimiento y mejor conexión de vialidades en todo este gran polígono. Tercero, la gestión del tránsito y acupunturas urbanas. Esta es también una gran cantidad de acciones que se van a estar llevando a cabo en todo este valle, tanto de Tlajomulco como de Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara. Cuatro, un análisis de la normatividad y algunos ajustes que se tienen que hacer para que funcionen mejor estas vías. Cinco, la planeación y el ordenamiento territorial, porque esto le da también un futuro más de fondo, que se refuercen y que se ajusten una serie de medidas urbanísticas para que el crecimiento ya no sea como lo fue durante décadas pasadas, en donde precisamente la convivencia entre carreteras de carga con zonas habitacionales, centros educativos, industria y ciudades dormitorio con asentamientos urbanos muy alejados de la mancha urbana vinieron a crear esta crisis. Y por último, la cultura vial, que también apareció en gran cantidad de estas participaciones ciudadanas, donde se hacía énfasis de que debemos de tener una mejor cultura vial. Bueno, estos son los 6 ejes en los que se está planteando este trabajo, y el primero, que digamos tiene más que ver con el transporte público y esta secretaría que encabezo, es la nueva ruta de transporte público. Esa es la primera acción, y que tendrá resultados a más cercano plazo, digamos, porque hay algunas que son de mediano y largo plazo, pero esta digamos que es de corto plazo. Es una nueva ruta de transporte público. Segundo, la ampliación del tren eléctrico de la línea 1. Todos sabemos que la línea 1 de tren eléctrico, que es la más antigua de la ciudad, con 34 años de haber sido construida y puesta en operación, debe de crecer porque la mancha urbana ya creció. Anteriormente terminaba en el periférico la ciudad, pero la ciudad ha crecido y entonces se plantea continuarla por Avenida Colón y siguiendo por el Camino Real a Colima. La tercera acción es lo que ya se está construyendo de la línea 4 y sus obras complementarias, porque cuando hablamos de la línea 4 del tren eléctrico, creemos que es solamente montar rieles y un tren que va a ir del centro de Tlajomulco hasta Guadalajara, pero no, también hay una gran cantidad de obras de interconexión que en conjunto con Ferromex y también con los ayuntamientos se van a estar realizando y ya se plantearon con más detalle. Y por último, algo que también es novedoso es confirmar de que el proyecto de la carretera a Chapala con un sistema tipo BRT macro estará terminándose su proyecto ejecutivo, pero también estaremos empujando y gestionando junto con el aeropuerto de Guadalajara y la SICT para que pueda llevarse a cabo. Estas son los cuatro movimientos o las cuatro estrategias más fuertes relacionadas al transporte público, y con esto pues lo que seguimos nosotros incentivando es el uso del transporte público, que es la forma más sustentable, la forma más sostenible de mantener una ciudad tan grande como Guadalajara, y que afortunadamente, a diferencia de otras ciudades del país, Guadalajara, Jalisco como estado, no perdieron usuarios del transporte público después del COVID, sino que hemos ido aumentándolo casi ya en un 20%.
Bien, ahora, secretario, al margen de que ahorita vamos a hablar de los tiempos de obra, ¿cómo estas obras, cómo esta infraestructura propiciará que la gente deje el automóvil? Porque uno de los problemas de López Mateos es la gran cantidad de vehículos que entran y salen de la ciudad. Le pregunto si la línea 1 y la 4 serán suficientes para que los automovilistas digan, me subo al tren y dejo mi automóvil en casa.
Mira, si hubiéramos hecho todas estas acciones hace un par de décadas, obviamente tendríamos menos autos saturando las vías. El primer objetivo es que el usuario del transporte público no deje esta opción y se vea obligado a comprar una moto o un auto, porque de esa forma seguimos colapsando las limitadas arterias y vialidades que hay en la ciudad. La primera apuesta es a que no nos bajemos del transporte público masivo y colectivo. Esto, digamos, de alguna forma en los últimos 4 años de manera sostenida lo hemos ido aumentando, han aumentado los usuarios, pero necesitamos hacia el sur de la ciudad hacerlo con mayor impacto. Si hoy todos los estudiantes que nos están escuchando camino a la escuela, que van en el transporte público, están ya dudando en mejor comprarse una moto o un carro, queremos motivarlos a que esto no suceda, a que sigan yendo a la escuela, que sigan yendo a los centros de trabajo de una manera más económica y también más sustentable para todos. Entonces el primer objetivo es ese, que quede claro. El segundo objetivo, sí, desde luego, es que ya hay usuarios, por ejemplo, que nos dicen, yo ya dejo mi coche en Ávila Camacho y me subo para llegar al centro de Guadalajara en la línea 3. O gente que en el COVID tuvo que vender su carro y ahora utiliza el macro periférico y le funciona bien. O sea, vamos por esos mercados, pero sobre todo para que nos quede claro que en una unidad de transporte público, como las que vamos a incluir en esta nueva ruta, que es un articulado de piso bajo con salida y acceso del lado derecho, puede llevar hasta 130 personas. A diferencia de un coche que lleva en promedio 1.6 personas, que eso es lo que tenemos en el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, digamos que para hacer un uso más racional, más inteligente del espacio público, que es finito, que es limitado, por más que lo quisiéramos crecer, necesitamos hacerlo de manera más eficiente y el transporte público es la respuesta.
Ahora, secretario, ¿cuál es la alternativa, si es que está contemplado, para todas las personas, miles de familias que viven en fraccionamientos, en cotos, que no están necesariamente pegados a la avenida López Mateos y que, bueno, finalmente siguen teniendo un gran problema de movilidad, sobre todo, por ejemplo, en el municipio de Tlajomulco?
Así es, y por eso mencionábamos que no solamente es solucionar con esta ruta López Mateos, porque esta nueva ruta va a ir por López Mateos, pero va a ser una especie de 8 en Colón y el Camino Real a Colima, y va a estar también retornando por la avenida Ramón Corona. Pero esta es una zona muy específica pegada a López Mateos, ese espacio entre López Mateos y Colón. Hay muchas más acciones que están ubicándose adentro de Tlajomulco, también en Santanita, por ejemplo, en Tlaquepaque, y también llegan a Zapopan y siguen algunas otras hasta López Mateos, y esto que se le llamó acupuntura urbana son una serie de acciones que se van a estar ya realizando, que ya tienen presupuesto, lo mencionaba el gobernador, de todo este gran plan integral. Está etiquetada la mitad del presupuesto para este año, habrá que gestionar la otra mitad para el próximo año, pero digamos que en este año hay recurso, ya están los proyectos, se van a empezar a ver pronto obras que van a darle solución y viabilidad para que no todo mundo tenga que irse a López Mateos, porque hay gente que recorre más de un kilómetro para solamente ir a tomar esta arteria de López Mateos, y es lo que se está buscando con más opciones, haciendo más eficientes otras avenidas, y también recordando pues que dentro de un año que esté terminándose la línea 4 del tren ligero, tendremos también por allá otro desfogue importante que hoy no existía. Hoy en día la ruta de tren que va de Tlajumulco a Guadalajara solamente es de carga. Bueno, a partir de un año ya vamos a estar hablando de las pruebas que van a empezar a mover hasta 117,000 personas en esta nueva forma de acceder y retornar de Tlajumulco al centro de Guadalajara. Algo muy importante, desde luego, es la parte urbana, la parte de desarrollo urbano, en donde los presidentes municipales de Tlaquepaque, de Zapopan, de Tlajomulco, tienen muy claro, y hemos hablado con ellos, que los usos de suelo tienen que ser más mixtos, que no podemos cargar solamente viviendas, en miles de ellas, en un polígono alejado de la ciudad, ya que esto ocasiona este tipo de problemas, sino que alrededor debe de haber usos más variados, como escuelas, centros laborales, deportivos, etcétera. Todo esto está en este plan, los invito a consultarlo, ha estado apareciendo en las páginas del gobierno del estado de Jalisco, en sus redes sociales también, y durante estas semanas, como es un plan muy amplio donde incluye obra pública, gestión del tráfico, incluye también trabajo con las escuelas y los colegios en cultura vial y en accesibilidad a sus centros educativos, lo vamos a ir desdoblando, lo vamos a ir explicando. Esta semana vamos a hacer, por ejemplo, un trabajo en conjunto con la Policía Vial de la Secretaría de Seguridad, con el IMEPLAN, estaremos trabajándolo también con SEOP y con la Secretaría de Transporte, porque el 15 de mayo viene una segunda etapa de reforzamiento del operativo para el transporte de carga, que también salió ahí en muchas de las participaciones y opiniones de la consulta, en donde la gente nos decía, necesitamos que se refuerce la entrada de trailers en la hora pico de 6 a 9 de la mañana, y esto lo vamos a ir explicando en los próximos días. Esta semana ya tenemos reuniones para afinar la estrategia de reforzamiento, y te digo, no es una sola acción mágica la que va a solucionar el tráfico y la crisis al sur de la ciudad, son acciones variadas, claro, integrales, y en un espacio geográfico muy amplio.
Secretario, ayúdame a entender algo porque me rebasa el concepto. ¿Qué es eso de la acupuntura que van a platicar? Se oye muy, muy impactante, pero ayúdame a entender qué son esas acciones focalizadas.
Mira, se explicaba la semana pasada por parte del arquitecto René Caro, que es el coordinador de gestión del territorio, en donde en conjunto con los ayuntamientos y la CIOC se identificaron una gran cantidad de puntos de interconectividad y de tener rutas alternas, como por ejemplo, cómo ir avanzando en el sistema vial Mariano Otero, por ejemplo, ampliación a 6 carriles de López Mateos, por ejemplo, la interconectividad vial de Camino Real a Colima, o las interconectividades con la línea 4, y cada uno de ellos fue genéricamente explicado, porque requeriría desde luego un trabajo más con más tiempo y más dedicación, pero este tipo de obras se van a estar haciendo, y solamente la interconectividad vial de Camino Real a Colima son 7 obras que se van a hacer alrededor de esta vía. El camino a San Isidro Mazatepec, la gente de Tlajumulco que nos escucha ubica que esa vialidad requiere ser renovada. La calle Niños Héroes se va a hacer su tercera etapa para que conecte mejor. La calle Aquiles Cerdán, la calle 5 de Mayo, Agustín Rivera, la carretera 150 en un tramo de Santa María Tequepexpan y San Sebastián el Grande, y la modificación en un sentido que se va a llevar a cabo de Camino Real a Colima. Por ejemplo, esto que acabamos de mencionar solamente tiene una inversión de 221 millones de pesos ya etiquetada, ya en proyecto para ejecutarse en este año 2023. Estas obras, estas 7 intervenciones, a la gente de Tlaquepaque y de Tlajomulco les va a hacer mucho sentido, porque saben que eran puntos en donde ya no podían avanzar en la vialidad, donde se estrangulaba o donde las vías estaban muy dañadas, y con estas intervenciones la intención va a ser que haya conectividad interna con mayor movilidad para que no tengan que ir a vías masivas, a las arterias, a querer transitar necesariamente por allá.
Secretario, ¿cuándo arranca el calendario de obra de este plan integral de la zona sur? ¿Y qué le tocará hacer a esta administración? Es decir, ¿qué se queda pendiente?
Mira, explicaba el gobernador, más de la mitad, alrededor de la mitad del presupuesto que se requiere de este etiquetado y está en proceso de proyecto ejecutivo o asignación. La línea 4 se termina, esta ruta nueva que vamos a armar de autobuses articulados y de 12 metros de piso bajo queda en este mismo en el próximo semestre de este año. Todas estas obras que acabo de mencionar quedan en este año ahí en Tlajomulco y Tlaquepaque. O sea, una gran cantidad de acciones quedan. ¿Cuáles sí están sujetas a una gestión con la SICT? Pues, por ejemplo, el BRT de carretera al aeropuerto y a Chapala. Ese sí está sujeto a esa gestión. Hay una mesa técnica que está avanzando. Sin embargo, tendríamos que ir asegurando paso por paso, pero sin duda o se ejecuta o queda muy avanzada. Por ejemplo, el proyecto ejecutivo de la ampliación de línea 1 va a quedar terminado, porque luego quisiéramos que un proyecto iniciara y concluyera en la misma administración, como por ejemplo fue el macro periférico, va a ser la línea 4, pero la ampliación de la línea 1 es ya una realidad de que va a contar con proyecto ejecutivo que va a ayudar a tener presupuestos y gestión de recursos para que la siguiente administración llegue ya solamente a iniciar su ejecución. Hay proyectos a corto plazo, pero también hay proyectos transeccionales que pasan esta administración, y creo que es importante que así se haga para que entonces la administración que venga no empiece de ceros y ya tenga por dónde empezar a trabajar.
Como parte de todo este esquema integral, secretario, ¿qué papel juegan los mototaxis?
Los mototaxis se estarán convirtiendo en transporte comunitario. Es un término que a ellos les hace mucho sentido, porque originalmente, y ustedes lo recordarán, hace alrededor de 13, 14 años empezaron a surgir en fraccionamientos cerrados, sobre todo al sur de Tlajomulco, dos fraccionamientos específicamente, Santa Fe y Chula Vista, y ahí se originó esta modalidad de transporte colectivo comunitario, en donde solamente era para acercar lo que se le llama la última milla, que es el tramo ya de su vivienda a las puertas del fraccionamiento donde pasa el transporte público y que ya no podría entrar más por la dimensión de sus calles, y ellos estarán teniendo este rol, es junto con ellos, pero es transitando una modalidad más segura, más ordenada para todos, que ya no sean motitas de tres llantas, sino vehículos ligeros de cuatro llantas o camionetas donde los pisos así lo requieran. Son trajes a la medida. Ya estamos ahorita trabajando en dos polígonos de Zapopan y en otros dos puntos de Tlajomulco, y para el mes de mayo vamos a estar dando a conocer los trabajos de incorporación, ya que ellos van a requerir apoyo de acompañamiento financiero para el cambio de algunas de sus unidades, donde así se requiera, y también capacitación, que tengan licencias de conducir, les vamos a hacer algunos exámenes, y vamos a tener las reglas muy claras con todos para entender que ese servicio de transporte comunitario no puede salir a avenidas, no puede salir a carretera, y debe de tener la seguridad como su principal objetivo.
Secretario, ¿cuándo o a partir de cuándo el automovilista, el usuario del transporte público, el ciclista, el motociclista va a percibir o a comenzar a percibir que hay una mejora en materia de vialidad, sobre todo en Avenida López Mateos?
A ver, el 15 de mayo inicia el reforzamiento de la supervisión del transporte de carga en la movilidad de tráiler. Quiero especificarlo y subrayarlo porque luego hemos visto, sobre todo en redes sociales, que hay gente que se queja y dice, miren, son las 8 de la mañana y aquí viene un camión, y pues es una camioneta de 3 toneladas o es un Thornton que va al mercado de abastos, y estos siempre quedaron permitidos. Vamos a volver a recordar cuáles son las reglas del juego en la avenida López Mateos y los trailers dobles, que también les llaman fullers, que son los que sí se deben de restringir. Que, por ejemplo, recordemos que las pipas de gasolina están permitidas entrar a la ciudad, no podemos frenar los combustibles para nuestra gran ciudad, pero vamos a relanzarlo, vamos a reforzarlo en estos días, y esa es la primera acción donde esperemos que se note que se empiece a recuperar y a reforzar el orden en este sentido.
¿Con los mismos horarios, perdón, secretario, con los mismos horarios que tenemos hasta ahorita?
Son los mismos horarios, porque fueron los horarios que se acordaron en más de 6 meses de mesas de trabajo con la industria, con el mercado de abastos, con todas las cámaras productivas de la ciudad y también con organizaciones vecinales y académicas, y eso fue lo que se estableció, 6 a 9 de la mañana, eso ni de entrada ni de salida en los accesos carreteros, y esperemos que se note. ¿Qué más se va a notar a corto o mediano plazo? La entrada de esta nueva ruta, que esperemos que los nuevos autobuses articulados de piso bajo empiecen a llegar de aquí a 4 o 5 meses, ya lo van a ver ustedes en funcionamiento, para noviembre debe de estar, y eso también le va a dar mayor fluidez y sobre todo un servicio más seguro para los usuarios del transporte público, que todavía hoy, ante la carencia o la gran cantidad de usuarios que estaban rebasando esta vía, van a tener un mejor servicio, una mejor capacidad.
Bien, pues secretario, le agradecemos la posibilidad de ampliar esta información, disipar algunas de las inquietudes más recurrentes, y bueno, pues estaremos siguiendo de cerca el desarrollo de estas obras y de todos estos proyectos.
Los invitamos a consultar en Twitter, Facebook o Instagram de las páginas oficiales del gobierno del estado, de la Secretaría de Transporte, ahí se está exhibiendo este plan integral y lo vamos a ir desdoblando con más detalle, y agradecemos a Radio Metrópoli siempre su interés por llevar esta comunicación a todo su amplio auditorio. Tengan muy buen inicio de semana.
Igual para usted, secretario, muchas gracias, e insistiremos en conocer más de fondo y cómo van avanzando las obras, pues en cuanto comiencen. Por lo pronto, muy amable por la entrevista.
Así es, para servirles. Buen día, dice el de Ricardo.
Gracias. Y hasta pronto. Diego Monraz es el secretario del Transporte.